La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ruleta de la genética y el azar de la vida pueden hacer que una pareja, ignorando que son portadores de mutaciones en el mismo gen, tengan un hijo con una enfermedad rara. Lluís Montoliu, genetista. Gabón, se calcula que 300 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad rara. Para recibir este apelativo, tienen que afectar como mucho a una de cada 2.000 personas, al menos según el planteamiento de la Unión Europea, que ya nos contará luego Lluís Montoliu, que tampoco es que haya un criterio claro en todo el mundo. El vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC empezó hace años estudiando el albinismo y hoy en día es uno de los expertos que más divulgación realiza en torno a las enfermedades raras, muchas de ellas de origen genético. Acaba de publicar un libro en el que reúne su experiencia y que está dirigido fundamentalmente a las familias de pacientes con este tipo de dolencias. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Muy Poco Frecuentes, que ya escucharemos que sumadas todas son muchas y afectan a muchas personas. Contaremos con dos investigadores que trabajan en tratamientos para dos de estas dolencias especialmente poco frecuentes. Óscar Millet, de CIC Biogune, nos contará cómo van los primeros ensayos clínicos de un medicamento contra la porfiria hematopoyética congénita, mientras que Miguel Chillón, de la Universidad de Barcelona, está desarrollando una terapia génica para la paraparesia espástica. Solo medio centenar de niños en todo el mundo la padecen, entre ellos una pequeña catalana de 6 años que da nombre a la fundación que ha conseguido el dinero para realizar este estudio. La lucha de abril. Comenzamos. En torno al 6% de la población mundial tiene alguna enfermedad rara. Esta cifra nos sitúa frente a una paradoja. Las enfermedades se apellidan raras, al menos en la Unión Europea, cuando afectan a menos de 5 personas de cada 10.000 nacimientos. Pero hay tantas que sumadas todas tenemos esta cifra que resulta tan rotunda, un 6% de la población mundial. Lluís Montoliu es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, perteneciente al CSIC, es experto en genética y desde hace años estudia en su laboratorio el albinismo. Desde 2007, su grupo de investigación está incluido en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. No es habitual realmente que alguien centrado en la investigación básica en biología tenga relación con pacientes y familias, pero quienes trabajan en enfermedades raras, sin embargo, sí suelen tener ese contacto. A veces incluso ponen en marcha trabajos en común. Lluís Montoliu reconoce que tuvo que aprender a relacionarse con las familias después de años trabajando en su laboratorio con ratones. Y ahora les dedica un libro titulado ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara?, dentro de la colección El Café Cajal de la editorial Nextdoor. Un libro con respuestas a las preguntas que surgen cuando, en menos de un nacimiento de cada 2.000, hace su aparición una de estas enfermedades. Hola, buenas noches, Lluís.
Buenas noches, Eva. Un placer estar de nuevo contigo.
¿La cercanía con las familias es precisamente lo que te impulsó a escribir el libro?
Pues efectivamente, lo has explicado perfectamente en la introducción. Uno no nace enseñado y uno tuvo que aprender a relacionarse con quien tiene estas enfermedades raras y reconocer con humildad que, aunque tú crees llevar muchos años investigando alguna de ellas, te estás dirigiendo a alguien que sabe mucho más que tú porque convive con esa enfermedad rara 24 horas al día, ¿no? Y a la vez, pues hay que tratar estas cosas con muchísima sensibilidad, delicadeza y sobre todo llevando la información que es lo que siempre nos piden las familias. las enfermedades raras son tantas y tan variadas, lo único que tienen en común es su baja frecuencia de aparición, pero son tantas y tan variadas que es normal que los profesionales sanitarios, médicos, pues no tengan toda la información, ¿no? Y ahí sí que los investigadores e investigadoras básicos, los que nos dedicamos a algunas de estas enfermedades raras, pues podemos acudir e intentar solucionar esas preguntas que aparecen, ¿no? Y que he pensado recoger y recopilar en este libro para ver si pueden llegar a ser útiles para muchas más personas.
Explicas que se conocen entre 5.500 y 8.000 enfermedades que se pueden calificar de raras. ¿Por qué una horquilla tan amplia?
Porque la definición de raras es arbitraria, para empezar. No nos ponemos de acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, Japón. Se definen de una forma parecida, pero no exactamente idéntica. Claro, ¿por qué una de cada 2.000? ¿Y por qué no una de cada 2.500? ¿O por qué no una de cada 1.800? ¿No? Bueno, esto es una decisión arbitraria. Y además, ¿cómo contabilizamos a las enfermedades raras? Tú has dicho que nosotros estudiamos albinismo. Es una de las que epidemiológicamente las llamamos enfermedades raras, pero esta condición genética en realidad es un grupo de condiciones genéticas. Conocemos 22 tipos de albinismo. Claro, si contabilizo albinismo como una enfermedad rara o contabilizo cada uno de los subtipos de albinismo, me salen 21 más. Entonces ahí ya tienes un par o tres de explicaciones de por qué tenemos este baile de números. Lo que sí que podríamos acordar es que conocemos más de 6.000 de estas enfermedades raras. Y la paradoja, la que cuesta a veces de darse cuenta, es que a pesar de que cada una de ellas afectan pues a poquísimos pacientes, incluso algunas a muy, muy, muy pocos pacientes, si multiplicamos pocos pacientes por un número muy grande de enfermedades, pues nos sale un número igualmente grande, ¿no? Que en España se calcula que está alrededor de 3 millones de personas. De ahí sale ese 6,5%, que es un número que yo creo que los oyentes entenderán que no tiene nada de raro.
Sí, de hecho hay algunas que tienen una prevalencia ya, bueno, pues a tener en cuenta. ¿Cuáles de las raras, cuáles serían las menos raras, entre comillas?
Bueno, una de las menos raras y, digamos, la más común de las raras o la menos rara de las comunes sería la fibrosis quística, ¿no? Que afecta alrededor de una de cada 2.000, una de cada 4.000 personas, y es una enfermedad grave, es una enfermedad que puede evolucionar mal, es una enfermedad que para la cual se están desarrollando tratamientos. Y luego en el otro extremo tenemos pues algunos tipos de progeria. La progeria es este envejecimiento acelerado, estos niños que tienen aspecto de ancianos y que tienen una esperanza de vida muy limitada, que afectan pues a menos de una de cada 1.000.000 de personas nacidas. Claro, el rango es enorme, ¿no? La acromatopsia, que es la incapacidad de ver en colores y solamente estas personas con acromatopsia ven en blanco y negro, pues está alrededor de una de cada 60.000, una de cada 100.000 personas. El mismo albinismo que nosotros estudiamos, pues estaría alrededor de una de cada 10.000 o 20.000, ¿no? O la fenilcetonuria, que es una de las enfermedades metabólicas pues de las que se detectan en la prueba del talón, en la famosa prueba del talón que se les hace a todos los recién nacidos, que se les quita esa gotita de sangre para ver si tienen alguna de estas enfermedades. Una de ellas es la fenilcetonuria y esa es relativamente común, esa afecta a una de cada 10.000 personas nacidas. En definitiva, hay un rango enorme de ellas.
Bueno, saber que estas enfermedades tienen una bajísima frecuencia nos da ya un punto a tener en cuenta a la hora de pensar en lo que tienen en común. Pero ¿hay algo más? ¿Por qué nacen personas con enfermedades raras?
Bueno, primero no tienen nada más en común que su baja frecuencia y si me apuras es habitual que se presenten en la primera etapa de la vida, ¿no? Muchas de ellas son de presentación pediátrica y desgraciadamente algunas de ellas pues tienen una esperanza de vida muy, muy limitada, ¿no? Uno podría pensar que si tenemos alrededor de 20.000 genes, pues deberíamos tener alrededor de 20.000 enfermedades raras, ¿no? Muchas de ellas tienen una base genética, son congénitas, congénitas quiere decir que nacemos con ellas, y uno podría pensar, bueno, pues si alguno de estos 20.000 genes no funciona adecuadamente, pues esa persona pues va a desarrollar una determinada enfermedad rara asociada al mal funcionamiento de ese gen. Lo que pasa es que hay muchos genes para los cuales el hecho de que no funcionen es incompatible con la vida, por lo tanto ya no nacen, ya no las contabilizamos. Por eso en realidad tenemos menos de 20.000 enfermedades raras, sino que tenemos alrededor de 6.000 o de 7.000.
Saber que una enfermedad rara tiene su origen en un gen concreto, en una mutación concreta, podría llevarnos a pensar que todas las personas que tienen esa mutación pues van a desarrollar síntomas prácticamente iguales, pero explicas con mucho detalle que no es así. ¿Qué determina la forma en la que al final se desarrolla una enfermedad con su grado de severidad, etcétera?
Pues esa es otro de los hallazgos que lo que nos dice, al menos yo lo interpreto así, es de nuevo otra cura de humildad de los investigadores, ¿no? Creemos saber el origen, la etiología de estas enfermedades raras. Sabemos que cuando suele estar mutado este gen se manifiesta esta enfermedad, pero luego hemos empezado a detectar, ahora que somos capaces de secuenciar masivamente genomas de muchas personas, incluidas personas sanas que tienen mutado ese mismo gen, pero que sin embargo no manifiestan la enfermedad. O al revés, personas que manifiestan la enfermedad y no tienen mutado ese gen. Eso quiere decir que tendemos a estudiar los genes por separado cuando biológicamente deberíamos empezar a estudiarlos en su conjunto, ¿no? ¿No? Cada uno de nosotros tenemos una ruleta genética con los genes que hemos heredado de nuestro padre y de nuestra madre, que hace que esa combinación de genes sea prácticamente única en muchos, en la mayor parte de nosotros. Y eso hace que a veces una mutación que en otra persona sería suficiente para producir la enfermedad, en nosotros esa misma mutación, por el hecho de que tenemos variantes en otros genes que son capaces de compensarla, pues nos impida y no acabemos desarrollando esa enfermedad. Eso es algo que deberíamos intentar estudiar mucho más. Fíjate que los genetistas hemos progresado tradicionalmente intentando descubrir la causa secuenciando el genoma de personas enfermas, pero quizá, y hay una propuesta muy interesante a nivel internacional, lo que deberíamos es intentar leer el genoma de personas sanas y encontrar en ellos personas que conviven con mutaciones que habitualmente deberían ser incompatibles con la vida, pero el hecho de que ellas hayan conseguido pues superar esos problemas debería pues ser un acicate para investigarlas y para saber cómo esa combinación de genes de esa persona es capaz de impedir el desarrollo de la enfermedad. Porque si lo supiéramos, podríamos intentar reproducir esa combinación o intentar saber por qué y aplicar esa solución a personas que ya tienen la enfermedad desarrollada. Uno parece que cuando ya sabemos leer el genoma, parece que lo tenemos todo resuelto, cuando en realidad pues estamos levantando la alfombra por un ladito y estamos descubriendo un montón de información que no sabíamos.
Analizar el genoma de una persona efectivamente es mucho más fácil, es mucho más simple ahora, pero desde el punto de vista técnico, claro, toda la información que esa lectura del genoma requiere, pues, en fin, imagino que complica enormemente la cosa. Y de hecho, ¿qué puede retrasar el diagnóstico de una de estas enfermedades, incluso cuando tenemos el genoma ya analizado?
Mira, esta es una de las preguntas más habituales cuando nosotros tomamos una muestra de saliva del niño o la niña afectada y de sus padres, del padre o la madre, y al cabo de un mes nos vuelven a llamar, ¿qué? ¿Cómo está? Ya sabéis el resultado, y les tenemos que decir habitualmente, pues no, todavía no lo sabemos, ¿no? Claro, se quedan un poquito como sorprendidos, como diciendo, caramba, yo no hago más que leer en los periódicos y escuchar en la radio que ya sabemos secuenciar genomas y lo hacemos rapidísimamente. Y eso es cierto, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que el genoma no es tan sencillo como tener un libro con el cual comparar y solamente se manifiesta una sola diferencia, esa única letra que es la que es responsable de la enfermedad. Cualquiera de nosotros, entre tú y yo, tenemos un genoma que compartimos al 99,9%. Si tenemos 3.000 millones de pares de letras en nuestro genoma, quiere decir que nos diferenciamos en un 0,1%. Eso aproximadamente son 3 millones de letras. 3 millones de letras las que tenemos diferentes entre tú y yo. Y una de ellas es la responsable. Ahora ya empezamos a entender que esto es un poco más complejo, porque no es que tengamos que descubrir una y todas las demás sean idénticas. Es que tenemos que descubrir cuál es la responsable de la enfermedad entre muchos centenares de miles de diferencias que pueden confundirnos. A veces podemos encontrar una manera de interpretarlo y se obtiene el diagnóstico genético en pocas semanas, o a veces, como nosotros tenemos el caso, hemos iniciado el diagnóstico de muchas familias que 10 años después todavía no lo hemos conseguido. En España se estima que el tiempo medio para obtener un diagnóstico genético concluyente, es decir, estando seguros de cuál es la causa de esa enfermedad, es de alrededor 5 años. Y el compromiso que tenemos en el CIBER, en el CIBER de enfermedades raras, de acuerdo con los consorcios internacionales, es en reducir ese tiempo como máximo a un año, determinar cuál es la causa de esa enfermedad, la causa molecular, la causa genética, en menos de un año. Diagnóstico, primero, saber a qué nos enfrentamos, y después terapia, saber qué podemos hacer para corregir o para aliviar ese problema. Diagnóstico y terapia son los dos pilares de cualquier centro de investigación de enfermedades raras, también del nuestro.
¿Y las enfermedades no diagnosticadas se tienen algún margen de estudio? ¿Qué se hace con ellas?
Pues esto es cada vez más importante, ¿no? Hay veces que por más que intentes por todas las maneras y por todos los medios diagnosticar a una persona, pues sencillamente pues no eres capaz y tienes que tirar la toalla y esa persona habitualmente pues se quedaría sin diagnosticar. Y eso desgraciadamente es lo que pasaba pues en España y en otros países pues hace unos pocos años. Desde el CIBER de enfermedades raras y desde otras instituciones pues se han lanzado las estrategias que se llama para las enfermedades no diagnosticadas. Es un equipo específico de genetistas que lo que hace es intentar resolver pues los pacientes más complejos, los pacientes que los genetistas habituales, aplicando las técnicas habituales, han sido incapaces de resolver. Entonces ellos tienen toda una batería de tecnologías adicionales, tecnologías que son poco habituales, que por eso la mayor parte de hospitales y centros de investigación no las tienen, pero que se pueden aplicar para intentar resolver estos casos de no diagnóstico, ¿no? Y esto no funciona desgraciadamente para todas las personas, pero hay un porcentaje de ellas variables según la enfermedad que puede beneficiarse, y lo que intentamos es que paulatinamente cada vez sean más las personas que, bien de forma directa, bien a través de estas estrategias de enfermedades no diagnosticadas, pues consigan tener su diagnóstico. Quien nos esté escuchando igual estará pensando que ponemos mucho acento en el diagnóstico, cuando en realidad el saber cuál es el origen de una enfermedad pues no quiere decir que la curemos inmediatamente, ¿no? Pero yo quiero confesaros que cuando hablas con una familia y cuando finalmente tienes la fortuna de saber cuál es la causa y y transmites esa información, se produce una sensación de relajamiento, de paz, de tranquilidad, de saber cuál es la causa, por qué mi hijo tiene esta enfermedad rara, que es difícil de explicar, porque, repito, no hemos curado a esa persona, pero ya sabemos por qué esa persona es así, o ya sabemos por qué tiene esos síntomas, ¿no? Y el conocer el problema al cual nos enfrentamos es empezar a solucionar ese problema, ¿no? Y eso es algo que todas las familias de enfermedades raras, todas las asociaciones, pues siempre reclaman, ¿no? El conocer, el saber cuál es el origen, cuál es la causa inicial de por qué su hijo o su hija manifiesta esa enfermedad rara.
En este libro, el título ya nos da la pista, ¿no? ¿Por qué mi hijo tiene una enfermedad rara? Pues contestas a muchas preguntas que hacen las familias cuando hay un nacimiento de un niño, una niña que experimenta estos síntomas, que con el que se inicia este largo proceso a veces que puede resultar el diagnóstico de una enfermedad rara. Pero puede haber personas también que a lo largo de la vida adulta de pronto que empiezan a experimentar unos síntomas extraños y es cuando ocurre el diagnóstico, ¿no? En el libro mencionas, de hecho, a personas famosas que padecen enfermedades o que han padecido enfermedades raras, como el actor Brad Pitt, que padece prosopagnosia. Yo he tenido que buscar esto qué significa, ¿eh? No te creas que es algo tan evidente, ¿no? Es un trastorno cognitivo que le impide reconocer con claridad las caras de las personas. Sabía que existía, pero no me sabía el nombre.
Sí.
O la famosa cataplexia de Jordi Évole, que sufre estos episodios de relajación, de relajación extrema de los músculos.
Sí.
Son enfermedades que aparecen de pronto en la edad adulta. ¿Y hay algún conocimiento de por qué ocurre esto?
Bueno, en realidad muchas enfermedades lo que tienen es un debut, una presentación variable, ¿no? Decía que la gran mayoría se presentan pues en la etapa pediátrica, en los primeros años de vida, pero eso no es óbice para que haya otras que vayan paulatinamente progresando y se manifiesten pues a los 30, a los 40, a los 50. Por ejemplo, la enfermedad de Corea de Huntington, que es una enfermedad neurodegenerativa, puede manifestarse pues a edades avanzadas, 40, 50, 60 años. El propio, algunas formas genéticas de Alzheimer o de otros tipos de demencias también se puede presentar a edades mayores, ¿no? Y esto hace que sean tan variables los casos, tan diversos, ¿no? De hecho, has mencionado lo de personas famosas y personas que han contribuido al desarrollo cultural de nuestro mundo a pesar de convivir con diferentes enfermedades raras, ¿no? Y esto lo incluí en el libro porque, digamos, hay esa idea o esa aspiración de decir, si fuéramos capaces de impedir el nacimiento de personas que tuvieran alguna enfermedad rara, pues probablemente solucionaríamos el problema, ¿no? Bueno, yo niego la mayor. Yo creo que no podemos impedir el nacimiento de personas con enfermedades raras, sobre todo porque todavía no tenemos esa confianza absoluta de que esa persona que tiene esa mutación va a desarrollar esa enfermedad. Y además hay algunas de estas enfermedades, como acabamos de decir, que se manifiestan en la fase adulta, ¿no? Yo creo que el caso más paradigmático es el músico Ravel, el autor del bolero de Ravel, que es esta música tan interesante que se va repitiendo una y otra vez. Era una persona que padecía un trastorno neurodegenerativo raro que se fue aumentando con la edad. Y quién sabe si esa persona, si hubiera sido posible diagnosticarla en la fase embrional y se hubiera optado por no implantarlo, para que no naciera esa persona, pues quién sabe si hubiéramos impedido el nacimiento de un gran músico. Y quién sabe si esa enfermedad fue la que contribuyó a ese aspecto creativo que tuvo esa persona, ¿no? Bueno, hay enfermedades que son terribles. Hay enfermedades, sobre todo las mitocondriales, neurodegenerativas, distrofias musculares, que cualquier familia que tiene un miembro, un niño, una niña, un miembro de la familia que la padece, pues lo último que desea es volver a tener un hijo con la misma enfermedad. Y hace todo lo posible, si desean tener más niños, pues para utilizar pues las técnicas que tenemos a nuestra disposición hoy en día en las clínicas de reproducción, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional, que permite seleccionar los embriones que no llevan esa mutación sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación, seleccionar aquellos que no llevan ninguna mutación y implantarlos en el útero de la madre para que nazca un niño en principio sin esa enfermedad. Pero hay otras. Yo me encuentro con el albinismo, por ejemplo, pues hay familias que están que lo han aceptado perfectamente, el hecho de que su niño o su niña sea un niño o una niña con albinismo. Hay que recordar que el albinismo, la gente puede pensar, bueno, pero básicamente son personas que les falta el pigmento en la piel, en los ojos, en el pelo, pero bueno, se protegen con crema para que no les dé el sol y ya está. Pues no es así. Una persona con albinismo tiene una discapacidad visual severa, es una persona con ceguera legal, es una persona que tiene menos de un 10% de la agudeza visual, es una persona que va a tener muchos problemas para adaptarse a su entorno porque no va a ver bien. Entonces uno podría pensar que hay familias que no les apetecería volver a tener otro hermano si una vez tengan un niño con albinismo, y harán todo lo posible, todo lo que esté en su mano técnicamente, pues para evitarlo. Pero hay otras, y esto quizás sorprenda a las personas que nos estén oyendo, que lo encajan perfectamente y que dicen, bueno, pues si viene otro niño, otra niña con albinismo, pues lo querremos igual que a su hermano, y hay que respetar. Estas son opciones personales donde ya no entra la ciencia. Hay que proveer, yo me encargo de proveer de información uh-huh. a las parejas, y luego son las parejas, el padre, la madre, los que toman esta decisión, que evidentemente tenemos que respetar.
Eso es. Bueno, para la mayoría de estas enfermedades apellidadas raras no hay tratamiento, pero habrá perspectivas, ¿no? ¿Qué perspectivas hay en el campo de su investigación?
Pues cada vez más, y aquí hay que ser muy prudente, ¿no? Sobre todo, yo creo que los científicos lo único que tenemos es nuestra pequeña credibilidad. Y si faltamos a ella, es difícil volver a recuperarla. Yo creo que los pacientes, cuando hablo con ellas, con las asociaciones, uno tiene que saber que son tan inteligentes como tú. Y realmente, si tú no sabes cuándo va a haber un tratamiento, si no sabes calcular si esto va a estar disponible en 5, 10, 15 o 20 años, si no lo sabes, dilo abiertamente, confiésales tu ignorancia, sé honesto, porque cualquier intento de decir en 5 años esto va a estar resuelto, los 5 años pasan muy rápidamente y esos 5 años pues rápidamente se pueden volver contra ti. Lo cierto es que para estas enfermedades raras, sobre todo las de base genética, las que tienen un origen en un funcionamiento erróneo de un gen, pues tenemos ahora una esperanza con los tratamientos de las herramientas de edición genética, las famosas CRISPR, ¿no? Que alguna vez hemos hablado también en este programa, ¿no?
Sí.
Estas herramientas CRISPR, pero no solamente las que imaginaron las investigadoras que ganaron el Nobel de Química en el 2020, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, sino también las nuevas generaciones de herramientas CRISPR, que son cada vez más específicas, cada vez tienen más beneficios y menos riesgos, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que llamamos los editores de bases, que para que nos entendamos es algo tan sencillo como hay 3 sabores, hay un tipo de editor de base que cambia una A por una G, hay otro que cambia una C por una T y hay otro que cambia una C por una G. Por lo tanto, es como si fuera un típex molecular, que tú vas ahí al gen donde tú quieres resolver un problema y le cambias una letra por otra. Y esto pues es tan sencillo como parece y realmente ya se está aplicando, ya hay pacientes tratados y los tratamientos que van a empezar a probarse precisamente a lo largo de este año, de 2023, pues van a participar de estas nuevas versiones. Por lo tanto, hay esperanza. Por ejemplo, hay más de 5.000 ensayos clínicos de muchas diferentes enfermedades en la base de datos de ensayos clínicos internacional. De estos, más de 70, pero claro, 70 es un número mucho más limitado, están relacionados con el uso de estas herramientas de edición genética. Pero es que hace unos pocos meses eran 50 y hace un par de años eran 20 o 30. Por lo tanto, esto va en aumento. Y esto quiere decir que a medida que vamos viendo que algunos de estos tratamientos tratamientos experimentales son exitosos, pues no solo sirven para tratar esa enfermedad en concreto, sino que pueden dar pistas a nivel de estrategia para desarrollar pues tratamientos similares para otras enfermedades raras, ¿no? Que igual afectan a otros órganos, ¿no? Ahí tenemos que resolver varios problemas los investigadores. Primero, saber qué gen es el que tenemos que corregir y luego saber llevar estas herramientas de edición genética a la célula adecuada, ¿no? El cuerpo humano es muy complejo, ¿no? Si nosotros introducimos estas herramientas a través del torrente sanguíneo y lo que queremos es que se corrija un gen que está en unas células del hígado, pues lo que queremos es que estas herramientas vayan todas al hígado y no se despisten y acaben pues modificando células musculares o neuronas o células de la retina, ¿no? Esa direccionabilidad, esa portabilidad, esa entrega de las herramientas terapéuticas en el destino correcto es frecuentemente donde estamos bloqueados, donde tenemos que buscar soluciones. Y quizá un pequeño detalle, algo bueno tenía que tener esta pandemia COVID-19 que acabamos de pasar y que todavía tenemos, precisamente la tecnología que ha servido para administrar las vacunas que se han dispensado mayoritariamente, las de Pfizer, BioNTech o las de Moderna, este pinchacito que nos han dado en el hombro a muchos de nosotros, son una gotita de grasa que incluye un ARN mensajero, en este caso, que porta la información de la proteína S del virus, ¿no? Pues esa misma tecnología, esa misma gotita de grasa, que técnicamente llamamos nanopartícula lipídica, esa gotita de grasa, en lugar de tener un ARN que sirva como vacuna, puede contener ARNs que contengan las herramientas CRISPR y que sirvan para ir a modificar o inactivar o relanzar pues un gen de un sitio concreto, ¿no? Y esa gotita de grasa se puede decorar y se le pueden poner pues algunas proteínas adicionales para que encajen mejor en unas células que en otras, de tal manera que cuando pasen cerca de las primeras, pues entren en esas células y no entren en otras, ¿no? Entonces, curiosamente, fíjate que la solución que hemos encontrado para la pandemia con esta vacunación masiva, pues nos ha servido para desarrollar tecnologías que también pueden ser usadas para tratar enfermedades raras de base genética.
En el libro hablas también de terapias avanzadas, de medicamentos innovadores, tremendamente caros, incluso algunos diseñados solo para una persona.
Eso es un problema enorme que además te reconozco que es algo que me preocupa muchísimo, ¿no? No tiene sentido que yo te esté explicando que estas tecnologías CRISPR puedan ser la esperanza terapéutica de muchas enfermedades raras cuando es más que posible que la primera que se apruebe durante este año salga con un coste de alrededor de 3 millones de dólares o 3 millones de euros aproximadamente por persona, ¿no? Claro, esto es un precio que es inabordable desde el punto de vista de la sanidad pública, de un sistema nacional de salud, ¿no? Creo que aquí hay que ser muy prudentes, ¿no? Yo creo que hay que saber conjugar el legítimo derecho que tienen las empresas farmacéuticas, que en definitiva son las que son capaces de producir estos medicamentos con la calidad y con el número adecuado, pero hay que conjugar su derecho a poder resarcirse de la inversión realizada con un precio que tiene que ser asequible y razonable y que los gobiernos tienen que ser capaces de poder sufragar, ¿no? Yo creo que nos queda todavía un trecho de negociación entre empresas y gobiernos, entre empresas y consejerías de sanidad o ministerios de sanidad de los diversos países para que se llegue a un entendimiento, ¿no? Y hay modelos ya que están inventados, no tenemos que inventar la rueda. Por ejemplo, hay modelos que lo que implican es, por ejemplo, compartir riesgos, ¿no? Desgraciadamente, muchos de estos medicamentos no funcionan en el 100% de los casos. En cambio, pues lo que podríamos proponer es que hubiera una especie de precio inicial, una cantidad mínima para empezar a recibir el tratamiento, y el completar el pago solamente se produciría en aquellos casos en los cuales se comprobara que el medicamento pues funcionara adecuadamente, y no así en aquellos otros casos en los cuales no se hubiera producido una mejora significativa, ¿no? Esto es algo que todavía no está resuelto. Aquí yo creo que hay que saber sentarse con la mente muy abierta con los representantes de las empresas farmacéuticas y tener en cuenta que las empresas son las que tienen los medicamentos, pero no desdeñar que son los gobiernos los que tienen el poder de dar o no dar acceso a esas empresas para el tratamiento a los pacientes a través de sus agencias reguladoras.
Bueno, ¿por qué cuestan tanto los tratamientos? Es posible que sea alguna de las preguntas que te han dirigido en alguna ocasión familiares de niños, niñas con enfermedades raras. junto con todas las que planteas en este libro, ¿verdad? Cómo se ha tratado el tema de las enfermedades raras desde el punto de vista del diagnóstico, el papel esencial de las asociaciones de pacientes, que sabemos de las mutaciones de genes. ¿Por qué no encuentra nadie que investigue sobre la enfermedad rara que padece mi hijo? Cosa que también, bueno, pues requiere muchísima información. A efectos, lo que tenemos entre las manos, Lluís, es una especie de manual, ¿no?, de manual de ayuda.
Bueno, es un libro al cual acudir para no solamente responder a todas esas preguntas, sino al cual acudir para encontrar, si no exactamente la respuesta, encontrar dónde puede encontrar la respuesta, ¿no? Hay muchísima información disponible y está tan dispersa a veces que lo que intento en este libro es poner a disposición de todo el mundo el conocer cómo algo tan sencillo como dónde encuentro una persona que investigue sobre la enfermedad rara que tiene mi hijo, ¿no? Porque cuando te dicen que es rara y tu médico de cabecera, tu médico de familia no sabe de esa enfermedad, bueno, el saber que hay bases de datos y hay sitios a los cuales consultar para descubrir que hay investigadores e investigadoras españolas que a veces de forma sorprendente trabajan en esa enfermedad rara, sabrás si se puede diagnosticar con mayor o menor facilidad, sabrás si hay propuestas de desarrollo terapéutico, de medicamentos, de tratamientos, etcétera, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Todas esas fuentes de información, el responder, como decías, ¿por qué cuestan tan caro, ¿no? Bueno, es que igual el coste real de la producción del medicamento es insignificante frente al coste que le pone esa empresa, pero la empresa lo que quiere es de recuperar pues las inversiones que ha hecho con tantos otros medicamentos que no han llegado a la parte final, ¿no? Entonces ahí hay muchas preguntas que hay que ir que respondiendo, y de una forma organizada pues es lo que intento en este uh-huh. nuevo libro.
Sí. En el epílogo, Pablo Lapuncina, que es médico y genetista del Hospital Universitario La Paz, dice que finalmente son los padres y familiares de personas con enfermedades infrecuentes quienes ayudan a transformar la información que existe sobre estas enfermedades, porque acaban convirtiéndose en auténticos expertos. Y en los medios de comunicación, en más de una ocasión, hemos tenido la oportunidad de escucharles y de ver realmente hasta qué punto acaban siendo personas con muchísimo conocimiento.
Pues absolutamente, y esto es así, y quizá un detalle adicional, Pablo Lapuncina es el director científico de nuestro Ciber de Enfermedades Raras, y estoy muy agradecido porque haya aceptado escribir el epílogo, pero el germen de muchas asociaciones de pacientes, ¿sabes cuál es? Uh-huh. La sala de espera de un determinado médico. Yeah. Médico al cual acuden pues desde diferentes partes de España, pues porque alguien se lo ha recomendado, porque han llegado a él o a ella, porque consideran que es la persona que sabe más, y mientras esperan, pues se dan cuenta de que sus hijos respectivos pues tienen una enfermedad o la misma o parecida o similar, y entonces se dan cuenta de que no están solos, y entonces pues entre lo que sabe uno y lo que sabe otro, pues resulta que saben mucho más los dos juntos, esas dos familias. Entonces deciden muchas veces a partir de esos encuentros espontáneos, es cuando se genera el germen de esa asociación. Y esa asociación de pacientes de verdad que tienen una fuerza tremenda. Están, como se dice ahora, empoderados, y de hecho las leyes de protección de datos personales les apoyan, porque ellos pueden recabar los datos de sus hijos y cada una de las familias recabar el dato de su hijo y juntarlos y acudir a un investigador y decir, mire, nosotros somos 50 familias y aquí tienen los datos de los 50 hijos que tenemos y pensamos que usted puede aprovechar los datos de nuestros hijos de una manera mejor que de forma deslavazada cada uno de nosotros haciendo la guerra por su lado, ¿no? Y eso realmente es importantísimo, ¿no?
Porque mi hijo tiene una enfermedad rara, la pregunta que se hacen muchas personas cuando les llega este momento. Un libro de Lluís Montoliu, editado por Nextdoor, una editorial que, bueno, pues que tiene un amplísimo catálogo de publicaciones científicas tan interesante como esta, el tercer libro ya, por cierto, para Lluís Montoliu en esta colección. Gracias y nada, hasta otra ocasión, Lluís, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, Eva, por vuestro interés y por vuestro programa. Buenas noches.
Buenas noches. Dentro de las enfermedades raras hay algunas especialmente poco frecuentes. Las investigaciones que vamos a conocer a continuación se centran en algunas de ellas. Nuestro primer destino es TIC Biogune, un centro de investigación en biociencias ubicado en el Parque Tecnológico de Vizcaya, en el que se ha desarrollado un tratamiento, en fase de pruebas actualmente, contra la porfiria eritropoyética congénita. Un defecto en una enzima provoca en los pacientes una extrema fotosensibilidad, la formación de ampollas y el aumento de las infecciones bacterianas en la piel. Los síntomas pueden aparecer durante la infancia o, en los casos menos graves, en la edad adulta. Es una patología que afecta, en teoría, a solo una persona entre un millón. De hecho, en todo el estado hay solo 15 pacientes, lo que ha hecho que el ensayo clínico en personas del tratamiento de Biogune se haya trasladado a Estados Unidos, ya que en Europa se requerían al menos 20 pacientes. El hecho de que el tratamiento haya recibido la calificación de medicamento huérfano allana el camino de la regulación. Los medicamentos huérfanos son aquellos no desarrollados por la industria farmacéutica porque no les resultan rentables y que, sin embargo, se consideran que dan respuesta a necesidades de salud pública. El preparado diseñado en Biogune parte de la investigación del químico Oscar Millet, que se interesó en el estudio biofísico de la proteína implicada en la aparición de la porfiria. Al incorporarse al centro TIC Biogune, le pidieron una orientación más biomédica y así comenzó a estudiar la enfermedad.
Como en muchas enfermedades raras, hay una relación genética, que una mutación produce un cambio en la proteína. Eso estaba descrito, pero no bien estudiado. Entonces, lo primero que hicimos fue caracterizar todas las mutaciones que estaban descritas como patogénicas y ver, desde el punto de vista in vitro, verdaderamente qué es lo que estaba produciendo la enfermedad, ¿no? Cuando entendimos qué es lo que pasaba, pues de alguna manera dijimos, bueno, pero es que esto no es tan difícil de corregir, simplemente que es que realmente podríamos intentar encontrar una molécula que se uniera y al unirse se estabiliza la proteína y a lo mejor pues tiene más vida. Entonces buscamos moléculas y nos dimos cuenta de que ciclopirox precisamente pues se unía a esta proteína y tenía esos efectos.
El principio activo es ciclopirox, una pomada que elimina los hongos de las uñas de pies y manos y que aumenta la vida media de las proteínas relacionadas con la enfermedad. Le da estabilidad, algo que ya han demostrado en las pruebas con animales.
Es el tiempo que tiene la enzima para estar dentro de la célula y para ser activo antes de que se degrade. Como todas las cosas nacen, viven y mueren, y cuando tienes esa mutación mueres muy rápido. Entonces no puede ejecutar su función. Y entonces el ciclopirox se une a esta proteína y de alguna manera le alarga la vida, de manera que la enzima es más activo y puede hacer su función de manera normal. Los ratones mejoran todos los órganos sistémicos y bajan mucho los niveles de porfirinas, que es el principal biomarcador, el principal problema que tienen estos pacientes. Entonces, en el caso de los ratones, pues sí, mejoran. También hay mejoras cutáneas que ahora ya tenemos demostradas. Sí, es la prueba de principio para seguir adelante.
El éxito de las pruebas con modelos animales de la enfermedad llevó en 2016 a la creación de la empresa Atlas Molecular Pharma. La evolución natural del proyecto para captar fondos y poner en marcha los trámites regulatorios para que este tratamiento, si demuestra su utilidad, llegue al final del camino. La Agencia Europea y la Estadounidense del Medicamento han otorgado al fármaco el reconocimiento de huérfano, lo que significa, como decíamos antes, que es de interés público y ya han comenzado los ensayos clínicos con personas al otro lado del Atlántico.
De momento la tolerabilidad es muy buena, que es lo que se está midiendo en estos momentos. Esta fase se hace en Estados Unidos, hay pocos pacientes, es colaboración con la agencia, con la Asociación Americana de Porfiria, y luego después, pero ya estamos empezando a hacer estudios de lo que se llama estudios de historia natural de los pacientes españoles, para intentar también, en la medida de lo posible, cuanto antes, intentar extrapolar el tratamiento aquí.
Si todos los resultados son satisfactorios, el tratamiento podría estar aprobado para finales de 2024. En este caso no se trata de una cura, sino de un fármaco para tratar los síntomas. La siguiente investigación que presentamos, centrada en una enfermedad ultra rara, tiene una orientación distinta, en el marco de las denominadas terapias génicas. En 2019, una niña de Badalona de 3 años fue diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa que afecta solo a unas pocas decenas de personas en todo el mundo. La paraparesia espástica 52 es un trastorno genético progresivo causado por una mutación en un gen concreto que provoca déficits cognitivos, trastornos del habla, posibles ataques epilépticos, síntomas que aparecen además a edades muy tempranas. No hay ningún tratamiento. Sus padres crearon ese mismo año la asociación La Lucha de Abril, que gracias a una campaña de mecenazgo puesta en marcha junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, ha conseguido financiar las dos primeras fases de un estudio de terapia génica. Han conseguido 263.000 euros para la investigación desarrollada por el Grupo de Terapia Génica para el Sistema Nervioso Central de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lideran Miguel Chillón y Asunción Bosch. Como explica Miguel Chillón, la investigación comenzó de cero.
El problema que tienen las enfermedades ultra raras, como es el caso de Abril, es que precisamente porque hay muy pocos pacientes, no hay investigación realizada o se conoce muy poco sobre ellos, incluso cuál va a ser el progreso de la enfermedad en los propios pacientes, porque no ha habido suficiente documentación al caso, ni se ha publicado, y sabemos que los pacientes, pues incluso aunque tengan enfermedades que son muy prevalentes o que están afectan a muchas personas, pues no todos evolucionan igual. Pero en el caso de la enfermedad de Abril, pues nos encontrábamos con que no había ningún modelo animal, ningún estudio previo, ninguna causas bioquímicas o genéticas que se pudieran saber, tampoco habían células sobre las que poder partir, no había absolutamente nada, era un desierto. Pues de hecho la enfermedad se diagnosticó por primera vez hace muy poquitos años, con lo cual pues bueno, la primera de las cuestiones a hacer, y sabiendo ya cuál era el gen que tenía mutado Abril, pues era generar todas las herramientas para las que poder tratar o analizar o testar las hipótesis y las estrategias terapéuticas que estamos desarrollando y que en aquel momento queríamos desarrollar. Y así es como nos hemos pasado pues el primer año y medio, básicamente haciendo todas las herramientas necesarias, el modelo animal que mimetice la enfermedad que tiene Abril, obtener células de los pacientes, generar vectores terapéuticos o sistemas terapéuticos y empezar ahí a trabajar y determinar la capacidad de corrección de los síntomas de estos vectores, cuán seguros, cuánto tiempo se expresan y se mantiene este efecto terapéutico, y estamos en ello ahora.
El tratamiento que desarrolla este equipo consiste en introducir una copia funcional del gen erróneo en el interior de las células afectadas.
Partiendo de la base de que estas enfermedades genéticas, todas las células del organismo tienen la mutación, pero que hay, digamos, unos tipos determinados, no todos son importantes para la enfermedad, pero hay unos tipos determinados que sí, que en este caso son sobre todo las neuronas. Nuestra idea es corregir la mutación o corregir los efectos de esta mutación en cuantas más neuronas posibles mejor. Nosotros nos hemos basado en la estrategia de terapia génica, que es mediante sistemas de vectores parecidos a los que se pueden haber utilizado para algunas de las vacunas de última generación, como por ejemplo las que se están poniendo en el COVID. En este caso, estos sistemas llevan una copia correcta del gen sin ninguna mutación, se introducen en las neuronas y a partir de ahí contrarrestan o son capaces de dar la proteína que le falta, de generar la proteína que le falta a Abril, porque la mutación no se la permite producir bien, y a partir de ahí las neuronas ganan funcionalidad y la recuperan. Una cosa es que las neuronas recuperen ese funcionamiento y otra cosa es después todo el sistema nervioso a nivel de cerebro, de interacción entre las áreas cerebrales, de la estructura cerebral, de las conexiones, cuánto se puede recuperar. Pero bueno, ahí estamos trabajando para ver exactamente pues eso, cuál es el efecto terapéutico y hasta dónde podemos llegar, si es parcial o si es total o en qué grado nos quedamos.
Hasta ahora han observado cómo avanza la enfermedad a lo largo del tiempo en ratones, cuáles son los principales parámetros afectados y si estos efectos se parecen a los que se han observado en personas. Actualmente están analizando los efectos terapéuticos del tratamiento que han diseñado en estos modelos animales.
Son resultados que tenemos que reproducir, porque no solamente se han de dar una sola vez, sino que tenemos que ver que son reproducibles, repetitivos, y además que se mantienen en el tiempo. Entonces, ahora estamos haciendo más experimentos para conseguir realizar un dossier, un informe en el que poderlo presentar a la Agencia Española del Medicamento para poder solicitar un ensayo clínico. Somos conscientes de que nos van a pedir no solamente que haya una corrección al poco tiempo de dar el tratamiento, sino que determinemos durante cuánto tiempo esta corrección se mantiene, si es estable, pues por ejemplo si dura un año o dura un año y medio. No creemos que nos vayan a pedir más tiempo, igual sí, pero bueno, como mínimo experimentos de largo plazo. También cuán segura es esta estrategia, cuánto tiempo se mantiene esta seguridad, que no vayan a aparecer efectos secundarios. Son experimentos que son largos, pero porque tenemos que determinar y tenemos que confirmar y asegurar que los efectos beneficiosos, por una parte, se mantienen y, por otra parte, que no aparecen efectos indeseados también después de bastante tiempo. Entonces, es largo no porque lo queramos hacer largo, sino porque hay que demostrar que todo eso se mantiene en el tiempo.
Quedan todavía unos 15 meses de estudio y, llegado el momento, la hora de probarlo en pacientes. Le preguntamos a Miguel Chillón por el tipo de ensayos clínicos que se llevan a cabo en estos casos, en enfermedades que padecen solo una pequeña cantidad de personas.
Directamente lo que se hace es tratar a los pacientes con la estrategia terapéutica que se haya aprobado y se comparan con el histórico, con lo que se haya visto, con los pacientes que, porque se van comparando por edades, pues con otros pacientes que están en otros lugares del mundo, cómo van evolucionando con la edad, sabiendo que puede haber diferencias de paciente a paciente, pero viendo cómo van evolucionando, cómo han ido evolucionando con la edad, pues pacientes que ahora tienen 15 años, pues cuando tenían 12, cuando tenían 10, y por ejemplo a Bill, que ahora tiene 6, 7, pues cuando se le administre el tratamiento, lo más normal es que nos pidan que se compare con los pacientes ya más mayores, pues cuando tenían una edad, cuando eran más jóvenes. Es lo que se suele hacer, pero bueno, aquí estamos a expensas de lo que el comité de ética y los comités de bioseguridad y la Agencia Española de Medicamentos nos acaben por determinar.
El proyecto ha impulsado la creación de una red internacional de investigadores y asociaciones de pacientes que trabaja para avanzar lo más rápido posible en la aplicación de la terapia génica a los 4 tipos de paraparesia espástica asociados a mutaciones del mismo gen. La colaboración internacional hace que el desierto que se presentaba al principio empiece a estar un poquito más poblado.
En el caso de Ávila hay unos 50 pacientes y tenemos la suerte, por decirlo de alguna manera, pues que hay 2-3 enfermedades muy, muy, muy parecidas a las de Ávila, también afectan a muy pocos pacientes y que ya ha habido un grupo de investigación en Estados Unidos y otro en Londres que están trabajando, que han desarrollado ya las estrategias terapéuticas y las han llevado a ensayos clínicos, y a partir de las experiencias que ellos tienen con estas enfermedades similares, estamos, digamos, siguiendo pasos paralelos, porque hay que tener en cuenta que al ser una enfermedad progresiva, degenerativa, cada vez les van perdiendo más capacidad, por lo tanto el tiempo aquí es fundamental, y es por ello por lo que es tan importante el poder colaborar con estos grupos a nivel internacional.
La solidaridad de la sociedad ha sido clave para sacar adelante la investigación y suele ser el inicio de este tipo de investigaciones. El equipo tiene también en marcha estudios sobre posibles tratamientos para otras enfermedades raras.
En uno de los estudios tenemos ya un medicamento aprobado para lo que se llama medicamento huérfano, y ahora se están buscando pues una financiación para poderlo llevar al ensayo clínico. Ya, digamos, se han hecho todas las etapas previas, y después pues hay otras enfermedades que, digamos, que están al nivel de Ávila, y ahora pues, por ejemplo, estamos a punto de empezar una nueva línea con otra enfermedad también muy rara, y empezaremos pues como estábamos con Ávila hace 3 años. O sea, tenemos en distintas etapas los que ya tenemos el reconocimiento del medicamento reconocido y ahora hay que aplicarlo en ensayos en humanos, a los que están en la mitad del proceso o justo unos que tienen que empezar. Come along. We'll hide from anything and anyone. If you hold on, we can shelter or embrace the storm. You'll miss me when the tide is low. Forever in the ebb and flow.
Stop.